20 grados tiene que ser más o menos la temperatura para que el cuerpo pueda, pueda adaptarse al, al sueño. Más allá de eso, no, terrible. Terrible, ¿cierto? Oye, ¿por qué se lo pregunto? Porque ya en Valdivia hace calor, ya en otras ciudades como Concepción, Temuco, hace calor esta noche. Pues en Arica ni hablar, 25, 26 grados de temperatura. A esta hora, claro. En Iquique también. En Chillán también nos cuenta por acá otro auditor que es José. No, Gabriel, 23 grados. O sea, ¿quién puede dormir con 23 grados? Bueno. Pero para todo lo demás, está el trasnoche de la radio para si usted quiere combatir el sueño. Estamos con usted para poder acompañarlo, porque hoy día estamos a tiro largo, hasta las 8 de la mañana. Una en punto. Vamos a las noticias del informador. Y al regreso, vamos con un interesante tema relacionado a todo lo que ha sido el mega incendio en la región del Biobío, a un mes de haberse cumplido esta tragedia. ¿Cómo se está reconstruyendo? No solamente físicamente, sino que también el corazón de muchos amigos y amigas que escuchan la radio y que tratan de retomar la normalidad de aquí en los próximos meses. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Porque te conocemos. Estas vacaciones, pásalas con Biobío. La radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de noticias aquí en la radio. Partimos contándoles que con múltiples disparos fue asesinado un joven en un local de comida rápida de la comuna de Puente Alto. Vecinos sostienen que crímenes de esta naturaleza ya no son hechos aislados, nos informa Jorge Villegas.
Alrededor de las 1 de la madrugada de este sábado, un joven de 18 años fue atacado a disparos en reiteradas ocasiones al interior de un local de comida rápida situado en calle San Pedro, en el sector Bajos de Mena, de la comuna de Puente Alto. De acuerdo con antecedentes recopilados por las policías, el joven habría ingresado al establecimiento ya herido, presuntamente intentando escapar de sus agresores. Sin embargo, una vez dentro, fue reconocido por dos de los atacantes, quienes volvieron a dispararle en varias oportunidades, provocándole la muerte en el lugar. Tras el homicidio, la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios fue informada de lo ocurrido y concurrió hasta el sitio del suceso para realizar las primeras diligencias investigativas. Así lo señaló escuetamente la fiscal ECO, Paula Rojas.
Se está investigando un delito de homicidio. Se están las primeras diligencias, está trabajando personal del OS9 y la UCAR.
Un joven, ¿no es cierto?
Una persona que tiene lesiones balísticas.
Mientras los departamentos OS9 y la Bocar de Carabineros lideran las indagatorias del crimen, vecinos de Bajos de Mena sostuvieron a la radio que hechos de este tipo ya no son aislados en las calles del sector.
En otras informaciones les contamos que la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó el día de ayer de dos nuevos fallecidos por la fatal explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, aumentando a 6 el total de muertos por este accidente. Nos informa Benjamín Zamorano.
Un total de 6 fallecidos y 15 personas hospitalizadas es el saldo que ha dejado, hasta el cierre de este informe, el accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca. Según informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el día de ayer 2 personas más perdieron la vida mientras se encontraban internadas, razón por la cual la empresa Gasco, dueña del camión, informó mediante un comunicado que lamentan el fallecimiento de estas 2 nuevas víctimas y añadió que colaborarán con Fiscalía y otros organismos para esclarecer todas las causas del incidente. Sobre el estado de salud de las personas internadas, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, precisó que estos pacientes se encuentran en la primera fase de cuidados.
Pacientes pasan por una primera fase de cuidados que tienen que ver con salvar la vida inmediata, volumen a través de la inyección de fluidos intravenoso.
El día de ayer también se logró identificar a 2 de las 3 personas que se mantenían desaparecidas. Hablamos de Fabián Carballo y Nicolás Soto, quien se trasladaba en moto junto a su pareja Paulette Tello, de quien se confirmó su fallecimiento este sábado.
Vamos a noticias de carácter internacional y les contamos que a esta hora que suspenden programas de paso rápido en aeropuertos de los Estados Unidos debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional. Por esta razón, el DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, suspenderá temporalmente dos programas que permiten a algunos viajeros pasar con mayor rapidez por los controles de seguridad de los aeropuertos, debido al cierre de gran parte de la agencia, según un portavoz citado por el Washington Post. La pausa de los populares programas TSA PreCheck y Global Entry entrará la mañana o iniciará la mañana de este domingo, dijo el portavoz al rotativo. La financiación para el departamento, del que dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, expiró el 14 de febrero, después de que fracasaran los esfuerzos para prorrogar temporalmente los fondos hasta septiembre. Casi todos los demócratas bloquearon la financiación del DHS al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones del ICE y CBP, que provocaron protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en Minneapolis y uno más en Texas. Ante el escenario, la secretaria del DHS, Kristin Noem, declaró que la agencia está tomando decisiones difíciles pero necesarias sobre la fuerza laboral y los recursos, y priorizando a la población viajera en general en aeropuertos y puertos de entrada. Noem cargó nuevamente contra los demócratas, a los que culpó de poner en peligro la seguridad nacional del país. Entre las principales demandas, los demócratas reclaman el fin de las patrullas itinerantes en áreas urbanas, la prohibición de que agentes migratorios entren en ciertos espacios considerados sensibles sin una orden judicial, la adopción de un código sobre el uso de la fuerza y que los funcionarios de inmigración dejen de cubrirse el rostro o utilicen cámaras corporales. 1:06 a.m. A esta hora, la Dirección Meteorológica de Chile nos informa de 19,2 grados. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 58%. La Serena y Coquimbo presenta a esta hora 16 grados de temperatura con una humedad del 88% y cielo despejado.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias Knorr, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
A esta hora, el trasnoche de la radio.
Giovanotti, Lombelico del Mundo, suena a esta hora aquí en el trasnoche de la radio.
Del mundo. están los médicos del mundo. Los médicos del mundo. Los médicos del mundo. Están los médicos del mundo.
È qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che ti sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando,
questo è l'ombelico del mondo.
Toda la noche, el trasnoche de la radio, en Bio Bio.
Momento emotivo, porque bueno, después de la tormenta, bueno, que fue prácticamente una tormenta de fuego que vivieron nuestro, buena parte de nuestros compatriotas allá en la región del Bio Bio, debe salir el sol, pero el sol de buena manera, no del fuego, no del infierno del cual vivieron por varias horas y que en cuestión de horas destruyó lo que construyeron por muchos años. Me refiero a quienes fueron víctimas del mega incendio en la región del Biobío. Y como siempre les digo, siempre está nuestros pensamientos, nuestro corazón a ellos, porque justamente estamos también muy, muy pendientes de lo que hagan, también no solamente con el tema de la reconstrucción, sino que por sobre todas las cosas de cómo otros compatriotas también se encargan de ayudar a quienes hoy más lo necesitan. A un mes de esta tragedia que golpeó duramente a la región del Biobío, principalmente a la provincia de Concepción, bueno, el proceso de reconstrucción no ha estado exento de polémicas, se ha acusado lentitud, hay mucha preocupación porque los habitantes de Penco, del Irquén, de Punta de Parra, etcétera, no quieren repetir lo mismo de lo que pasó, o no quieren vivir lo que vivió la gente de Villa Alemana, de Quilpué, parte de Viña del Mar, recuerden de los mega incendios del año 2024. Hay cientos de familias que aún están intentando recuperar la normalidad y en medio de ese escenario el trabajo de organizaciones de voluntariado ha sido muy clave, muy importante, no solo en la emergencia inmediata, sino que también en la etapa mucho más compleja que es el acompañamiento y por sobre todas las cosas la reconstrucción. Bueno, aquí en el trasnoche de la radio queremos conocer cómo ha sido ese camino, cuáles son los avances concretos y qué necesidades persisten hoy en día y que puedan ser difundibles y en donde podamos generar un canal para que algún auditor, alguna empresa estreche la mano y pueda entregar la ayuda. Además, últimamente se está haciendo una campaña solidaria que busca reunir útiles escolares para que niños y niñas puedan comenzar el año con dignidad. Nos acompaña a través del contacto telefónico José Tomás Fuensalida, cofundador y coordinador de la agrupación Manos en Acción Biobío. José Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido al trasnoche de la radio y gracias por atender esta invitación. Buen día.
Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí muy atentos a lo que tú nos cuentes a modo de historia de cómo comenzó esta agrupación de voluntariado? ¿En qué momento se encontraban? Bueno, te lo quiero preguntar porque me imagino que también estaban muy expectantes a las informaciones que emanaba la televisión, que emanaba Bio Bio, la radio en este caso, sobre la magnitud que ha generado, que generó ese incendio aquella madrugada. ¿Cómo se empezaron a organizar? Cuéntanos un poquito de cero de cómo nació Manos en Acción y sobre todo con la tragedia del mega incendio.
Sí, mira, todo comenzó cuando yo estaba hablando con Arancia Acuña, la otra cofundadora, y partió un domingo, el domingo del día cero, por decirlo así. Uh-huh. Estábamos conversando y ella me decía que ella estaba reuniendo ropa junto con la gente de su iglesia para llevar al sector de Penco, porque en ese minuto el sector de Lerquén y Punta Parra estaba cerrado todavía, no se podía acceder para allá. Y yo le dije como que yo estaba un poco en las mismas, pero que en realidad estaba comprando botellas de agua. Comprando botellas de agua y bidones para llevar a los mismos, a Penco en realidad, porque el Irken estaba cerrado, como te contaba.
Claro.
Y en eso, como que nos estuvimos un poco pasando la información de lo que veíamos cada uno, porque estábamos en distintos sectores de Penco, y conversando decidimos como que podríamos organizarnos y podríamos incluso intentar organizar a más personas para poder ayudar más a la gente. Porque, bueno, la idea era ayudar, y sigue siendo la idea desde un inicio, es ayudar lo más que podamos, y por lo mismo nosotros no hemos parado en este mes completo.
José Tomás, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? ¿A qué se dedica el entorno en el cual ustedes han realizado este voluntariado?
Mira, Arance y yo somos estudiantes de la universidad, y la mayoría de nuestros voluntarios también lo son. También tenemos gente que trabaja, de 40 años, 18 años, de todas las edades, sobre la mayoría legal, por supuesto, por un tema de riesgo. Lo que nosotros hicimos fue acompañar las distintas fases. Partimos ayudando con la remoción de escombros, después a limpiar los sitios, echar abajo las paredes que el serbio indicó que ya no se podían reutilizar. Y ya ahora, en este último periodo, hemos estado dedicándonos a la reconstrucción de casas, a ayudar a los vecinos con la reconstrucción de las casas que han sido donadas o con los materiales que ellos mismos han comprado.
Bueno, y en ese aspecto, José Tomás, se ha cumplido un mes del mega incendio. ¿Cómo describirías hoy la situación en terreno? ¿Qué ha cambiado desde los primeros días de emergencia para poder describirlo a nuestros auditores que se encuentran fuera ahí de la región, por ejemplo, acá en Santiago, en el norte de nuestro país? Descríbenos cómo está a esta hora el panorama en localidades como, por ejemplo, Penco, o Lirquén, o Punta de Parra.
Mira, en Punta de Parra y Lirquén, por lo menos, que son las zonas a las que más hemos ido, porque en Penco no pudimos seguir ayudando mucho más porque ya estaban como más organizado y más ordenado todo. Se ha cambiado harto el panorama. Al principio era un panorama bastante devastador y fuerte visualmente. Se veía todo quemado, todo derrumbado, todo hecho un desastre. Parecía incluso una zona de guerra. Estaban todos los árboles quemados, estaban las cenizas en el suelo, habían sectores en los que aún emanaba humo de la tierra. Y bueno, ahora ya es como un panorama más de esperanza. Se ven, uno va por la carretera Penco-Lirquén, la que va hacia Punta Parra también, y uno ahí mismo ve cómo ya se ha comenzado la reconstrucción de la mayoría de las casas. Se ven muchas figuras de casa. Bueno, está De Hecho para Chile ayudando, estamos nosotros ayudando, el Pailita donó muchas casas y distintos famosos. Entonces es un panorama más esperanzador. Obviamente no todos los vecinos van al mismo ritmo, no todos los vecinos tuvieron la suerte de que algún famoso les regalara una casa o que les tocara una casa de techo. Y bueno, y hay algunos vecinos de algunos sectores que fueron más desafortunados y no tuvieron la oportunidad de reconstruir en su mismo sitio. Y tienen que esperar a que el gobierno se meta con maquinaria pesada a demoler lo poco que quedó, y ellos tienen que tomar la decisión después de lo que se hace ahí con su terreno.
Para poder entrar en profundidad respecto a los, por ejemplo, a las principales dificultades que hay en torno a este voluntariado, José Tomás, porque claro, esto no es fácil, pues siempre hay ciertas complicaciones al momento de ayudar, porque existe la voluntad, sí. Yo creo que la voluntad está en el ADN de ustedes, del ADN tuyo y también de todo el grupo que conforma este voluntariado. Pero claro, uno piensa en logística, uno piensa en recursos, en coordinación o incluso en el desgaste de los voluntarios. ¿Cómo han vivido esa etapa ustedes?
Sí, al inicio se veía mucha gente muy, muy motivada. Bueno, estuvimos trabajando en una empresa también, como que nos ofreció pasarnos los buses, íbamos todos los días por allá, todos los días se organizaban voluntariados, como en las primeras dos semanas en realidad. Ya después empezó a haber un poco el cansancio igual de los voluntarios, porque empezamos a notar una baja en la cantidad de inscritos, como que se notaba que mucha gente ya estaba como cansada ya, y bueno, todos se merecían en realidad los días de descanso. Así que hubieron dos semanas en las que no pudimos organizar voluntariado, más que nada porque la mayoría no podía, y en realidad no era muy factible organizar una ida al Irquén o una ida a Penco con tan pocos voluntarios. Entonces organizaron grupos privados para ir, como dentro del grupo del voluntariado, fueron un par de personas como de manera privada, sin un transporte que proporcionáramos nosotros. Y ya la semana pasada volvimos a proporcionar transporte, bueno, porque la mayoría de los voluntarios ya había tenido una o dos semanas de descanso e incluso habían vuelto de sus vacaciones familiares. Y ahí volvimos a organizar salidas con buses incluidos. Y se trabaja en terreno y se les motiva. Y decidimos con la NASA también que vamos a ir día por medio, porque ha disminuido la cantidad de inscritos en el voluntariado, en las planillas. En el grupo siguen siendo muchos, pero en las planillas ha disminuido significativamente la cantidad de voluntarios que quieren ir a esas zonas afectadas. Así que eso, estamos yendo día por medio, proporcionamos transporte, y lo único que tienen que hacer es inscribirse en las planillas y con eso ya se pueden subir al bus, porque nosotros pasamos lista antes y después de, cosa de también asegurarnos que no nos falte ningún voluntario y nadie se quede en el Irquén. Y los que se quieren quedar se pueden quedar, pero tienen que avisar.
Claro. Respecto a la recolección de donaciones, José Tomás, ¿qué tipo de ayuda ha sido más necesaria en estas semanas y qué sigue faltando hoy?
En estas semanas lo que más se ha necesitado son útiles de aseo, como cepillos de dientes, máquinas de afeitar, en el caso de las mujeres, toallitas higiénicas, y bueno, también útiles escolares, porque se viene la entrada a clase. Lápices, cuadernos, destacadores, etcétera. Nosotros trabajamos de dos maneras, recibimos aportes monetarios para comprar esas cosas y se muestran las boletas de todas nuestras redes sociales, uh-huh. o aportando directamente con objetos. A nosotros nos donaron mucha ropa, mucha agua, herramientas, sacos antes para mover escombros en su minuto, nos donaron también un par de cajas con hartos lápices y un par de cuadernos. Así que en general trabajamos con esas dos modalidades y ahora vamos a armar unos kits como individuales para la vuelta a clase, que van a ser repartidos directamente en las familias. Porque bueno, eso es otra cosa que nosotros hacemos. Nosotros las donaciones no las repartimos en los centros de acopio, sino que se las entregamos mano a mano a las familias afectadas.
Bueno, eso es a modo, obviamente, en pos de la transparencia que ustedes han logrado sostener con esta con este voluntariado, porque justamente estamos, se ha destapado también durante los días en que se desarrolló el incendio, después de la reconstrucción y todo lo que significaba, obviamente, levantar lugares que han sido arrasados por el fuego, es que la gente ha tenido una especie como de crisis había una crisis de confianza en torno a las fundaciones y en torno a las instituciones, y yo creo que es con justa obligación de que ustedes han tenido que transparentar todo lo que ustedes han realizado en torno a este voluntariado, y eso es lo que también se destaca, porque claramente ven en Manos en Acción Bio Bio recuperar esa confianza y esa credibilidad por parte del público. No sé si ustedes han sentido eso, de que ustedes han ganado quizás credibilidad, han ganado confianza por parte del público y por sobre todo de las familias afectadas por los incendios, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos notado y bueno, también nos hemos preocupado de mantenernos siempre en contacto. Aranza y yo, y en realidad la gran mayoría de nuestros voluntarios que tienen el contacto de la familia, nos mantenemos constantemente hablando con ellos para saber cómo están, qué necesitan, en qué se les puede seguir ayudando, porque en realidad al principio era mover escombros y poder desocupar los sitios, y era algo en lo que todo el mundo quería participar. Pero ahora viene la fase más difícil, que es reconstruir las casas. Va a haber que donar electrodomésticos, colchones, ropa, porque en realidad la ropa que se usó para mover escombros y para reconstruir no va a ser ropa que vaya a quedar en estado de seguir ocupando, y cosas de ese estilo. Entonces, sí, nosotros lo hemos notado, los vecinos se notan muy, muy agradecidos cuando nos ven, siempre nos dan las gracias. Hay incluso algunos que se dan el trabajo de ir a los centros de acopio a buscarnos cosas para tomar, a buscarnos cosas para comer, y nos llevan a su sitio y dicen, no, oigan, chiquillos, saben que les trajimos estos pancitos para que almuercen porque han estado trabajando súper duro. Y en general los vecinos han estado muy, muy agradecidos con nosotros. En mi caso particular, el otro día asistí a una velatón a la que me invitó una vecina, que se organizó ahí en el Cerro del Irquén. Así que sí, estamos muy orgullosos y estamos muy felices de que los vecinos confíen en nosotros.
José Tomás, bueno, tú nos hablabas respecto de que ha disminuido la cantidad de voluntarios, porque, bueno, está el desgaste, está el cansancio, está también quizás la falta de tiempo de algunos voluntarios, que claro, que quizás se sumaron en un comienzo, pero claro, hasta un cierto tiempo nomás. Pero eso también, ¿tú crees que también eso ha incidido de alguna otra manera, por ejemplo, que después de la cobertura mediática inicial suele bajar, claro, la atención pública? ¿Incide en ese sentido la baja de socios, la disminución del apoyo? Y por lo mismo, y frente a esa disminución, ¿cómo ustedes han mantenido activa la red solidaria en el tiempo?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la disminución de la prensa en terreno, o de que se siguiera hablando de los mega incendios en las noticias, generó un gran efecto en la disminución de la inscripción de los voluntarios. Y bueno, nosotros hemos mantenido funcionando todo gracias a las donaciones. Gracias a las donaciones monetarias que nos hace la gente para que compremos cosas para donar. Hemos podido también pagar buses de traslado para hacia nuestros voluntarios, hacia las zonas afectadas, para que ellos puedan seguir ayudando, aparte de comprar las cosas que los vecinos más nos mencionan que necesitan. Así que hemos logrado mantenernos funcionando gracias a los aportes, tanto de objetos como de plata.
Claro, y bueno, y precisamente estábamos revisando por acá la cuenta de Instagram, que es @manosenaccionbiobio, y que ustedes están llevando una colecta de útiles escolares justamente para los niños de Penco, Lirquén y Punta de Parra. Se necesitan lápices, destacadores, mochilas, cuadernos y bueno, todo lo que sea de alguna u otra manera útiles escolares. ¿Para quién están a esta hora en la sintonía, José Tomás? ¿Dónde pueden hacer las donaciones monetarias? ¿Cómo pueden hacer las donaciones físicas? ¿Cómo se puede? Cuéntanos un poquito las coordenadas para la gente que esté interesada en poder unirse a esta campaña para poder recolectar útiles escolares para los niños allá de la provincia de Concepción.
Sí, mira, yo feliz te cuento. El tema de las donaciones monetarias, conversamos con Aranza y al inicio de todo decimos que íbamos a dejar mi cuenta del banco como la cuenta principal de las donaciones. Yo siempre lo he dicho, yo tengo dos cuentas del banco, por lo que dejé una cuenta para la organización del voluntariado solamente, y todo lo que son mis platos personales se maneja en una cuenta privada, por lo que la cuenta que circula en redes sociales es una cuenta del voluntariado. Y bueno, por el tema de los procesos legales y todo, y como del personal jurídico, no hemos podido como sacar una tarjeta a nombre del voluntariado, pero esa es la cuenta oficial. Ahí se pueden hacer donaciones y, como te contaba, mostramos las boletas siempre están circulando en redes sociales, hacen actualizaciones de cuánta plata queda, porque nosotros trabajamos de la manera más transparente posible. Con respecto a la donación como de los artículos como tal, eso lo coordinamos Arance y yo, porque de momento no contamos un punto fijo de recepción, sino que nos las pueden venir a dejar a nuestras casas, se coordina por interno, por mensaje de WhatsApp, o nosotros las podemos pasar a buscar alguna parte.
Claro, bueno, aquí vamos a colocar en pantalla la colecta de útiles escolares que ustedes están llevando, y lo pueden encontrar. Bueno, vamos a colocar también la cuenta, que es @manosenaccionbiobio, que es la cuenta de Instagram de esta tremenda iniciativa solidaria. Y bueno, ahí están, si ustedes quieren los datos, podemos enviarle este flyer a través del +569 9207888, y que la gente también vuelva a ponerse en acción, y más aún, José Tomás, de que estamos a puertas de iniciar el año escolar, y yo creo que es urgente, y hoy más que nunca, que los niños tengan sus útiles escolares y puedan comenzar el año como corresponde, como han sido obviamente durante todo este tiempo, y que una tragedia con el mega incendio, lo más importante, que no estanque o no detenga, obviamente, el hecho de poder entrar a clases y seguir, por supuesto, con esta senda. A ver, Finalmente, para cerrar esta conversación, ¿qué aprendizaje deja este mes de trabajo intenso para la comunidad y para ustedes como voluntarios?
Bueno, a nosotros, yo creo que hablo un poco por todos en este minuto, pero bueno, sobre todo por mí, el mayor aprendizaje que me dejó a mí el trabajar de manera voluntaria es que siempre hay gente que va a necesitar ayuda. Siempre hay gente que va a necesitar ayuda, siempre hay gente que le van a faltar cosas, y siempre es importante que mientras uno tenga el tiempo, la disposición y las ganas y los recursos y el corazón para hacerlo, siempre es bueno ayudar. La verdad que no hay nada más gratificante que ayudar a alguien sin recibir nada a cambio, simplemente hacerlo por un buen corazón, hacerlo porque tengo el tiempo, tengo las ganas y tengo los medios para poder hacerlo. Y la verdad que bueno, con los medios me refiero a que tenemos una organización en la que movemos voluntarios, no estamos hablando de los medios económicos acá. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido como un aprendizaje muy importante para mí, el siempre tener la disposición de ayudar. Yo siempre he tenido la disposición de ayudar, pero nunca había trabajado en un voluntariado como tal, siempre había ayudado de otra manera. Y ahora, bueno, organizando junto con Aranza este voluntariado, yo por lo menos aprendí lo importante que es ayudar al resto de más maneras que quizás hacer una donación a bomberos, que también es súper importante, pero el trabajo manual, el ayudar de forma presencial, creo que hay pocas experiencias en la vida que te dan un retorno emocional tan significativo. Uno va a ayudar y la verdad es que te dan ganas de volver todos los días. Claro, es una cuestión verdaderamente increíble.
Si tú nos contabas de que, claro, habías ayudado de otras maneras, pero como que esto te cambió un poco la visión en torno a no solamente ayudar, sino que un poco en la visión que nosotros vemos la vida, ¿no? En sí mismo.
Sí, sí. Ha cambiado completamente mi perspectiva de las cosas. Al final, conversando con una vecina que había fallecido su padre en el mega incendio, las personas, yo me di cuenta que los humanos tendemos a valorar mucho lo material. Y en realidad para la vecina el hecho de que se le hubiera quemado la casa no era nada comparada con el hecho de que se le hubiera, hubiera fallecido su padre. Entonces igual creo que eso no, a mí por lo menos me enseñó harto que abrir un poco los ojos también, en el sentido de que no siempre las cosas materiales tienen la importancia que nosotros le damos. Hay cosas harto más importantes en la vida que ve los artículos materiales, como serían las relaciones, el llevarse bien con las personas, el ser amable, respetuoso, empático, el tener una sonrisa, siempre que uno pueda tenerla, porque hay veces que uno con una simple sonrisa es capaz de alegrarle el día a alguien.
Claro, y la vida es una sola además, porque obviamente lo material se puede recuperar, se puede levantar de nuevo una casa que se había construido con mucho esfuerzo, pero lo único que no se puede reconstruir o no puede regresar es justamente la vida. Así que también vaya también nuestros pensamientos a los familiares que han perdido también a sus seres queridos producto de este mega incendio. Y bueno, al darse cuenta ahí en ese tipo de tragedias de que la vida es mucho más importante que lo material, y lo material se puede recuperar. A pesar que duele, sí, por supuesto, porque obviamente se entiende de que es un trabajo de muchas familias que vivieron años en que ellos hicieron un esfuerzo enorme por construir sus casas y que lamentablemente en cuestión de horas ese sueño terminó siendo una pesadilla y lamentablemente se extinguió. Lo importante es estar vivo, lo importante es seguir colaborando y lo importante es que hay que entender de que la región del Biobío, de que ciudades como Lirquén, Penco, de que sectores como Punta de Parra no están solos, aquí no, la emergencia todavía no ha terminado y todavía es tiempo para poder seguir ayudando y para poder levantar aquellas familias, o por lo menos ya nos alegra también de alguna otra manera, José Tomás, de que ahora se respire un aire un poquito más esperanzador en esas localidades, con todas sus dificultades, con sus altos y sus bajos, porque por supuesto todavía hay gente que todavía está muy inquieta, todavía está con la incertidumbre de cuándo se van a levantar sus casas, cuándo van a llegar las donaciones, pero lo importante es que todo sea lo más rápido y sea lo más pronto posible para que puedan volver a la normalidad aquellos que perdieron todo durante este mega incendio. José Tomás Fuenzalida, cofundador de Manos en Acción Bio Bio. Pueden encontrar mayor información en Instagram, ¿cierto? @ Manos en Acción Bio Bio. ¿Algún otro contacto, alguna otra red social para que los puedan seguir?
No, de momento solamente Instagram, y bueno, en nuestras historias destacadas está el link con el enlace para que se puedan unir al grupo, y mediante ese enlace, bueno, mandamos todas las informaciones y además mandamos las planillas de inscripción para las jornadas.
Excelente, así que hay que recordar además, José Tomás, auditores, que la solidaridad no termina cuando se apagan las cámaras, no se termina cuando se alejan los micrófonos, porque la reconstrucción es un proceso larguísimo y cada aporte puede marcar la diferencia en la vida de muchas familias y sobre todo de los niños, porque se están preparando para poder volver a clases. Así que, José Tomás, muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo a ti y a todos los que colaboran en este Manos en Acción, y bueno, estaremos ahí atentos a cómo sigue obviamente esta solidaridad de pie durante no solamente estos días, sino que esperemos durante todos los días del año hasta que se recupere obviamente una cierta normalidad allá en la región. José Tomás, muchas gracias, que estén muy bien.
Igual para ti, muchas gracias. Si me lo permites, me gustaría hacer un anuncio.
Sí, ¿cómo no?
Sí, me gustaría invitarlo a todos a unirse al voluntariado. No tiene por qué ser el de nosotros, si quieren pueden unirse a otros voluntariados como Techo o cosas así. Pero la verdad que ayudar es sumamente importante y no hay que dejar a los vecinos de la región de lado. Si bien ahora empiezan, vuelven las entradas a clase, la gran mayoría ya volvió a trabajar o vuelve a trabajar pronto, nosotros en los meses escolares, por decirlo así, conversamos con Aranza y vamos a organizar voluntariado los fines de semana. Por lo que vamos a seguir en la zona ayudando y todas las manos sirven. Nosotros también estamos ayudando a un hospital de campaña. Así que el personal de salud también que le interesa ayudar y no sepa cómo hacerlo, también necesitamos personal de salud para este hospital, ya que ellos también trabajan de manera voluntaria. Así que bueno, eso, me gustaría invitarlo a todos a participar y eso, a poder ayudar a los vecinos de la manera en la que puedan.
@ Manos en Acción Bio Bio para que usted se pueda unir a este grupo, a este voluntariado, porque y de verdad, los más agradecidos van a ser justamente los vecinos y vecinas ahí de la provincia del Bío Bío. José Tomás, muchas gracias por tu tiempo y que pase una buena noche. Un abrazo.
Muchas gracias para ti también. Buenas noches.
Gracias y muchas felicidades, por supuesto, para José Tomás y también para Aranza y para todo el equipo de Manos en Acción Bío Bío. Ahí usted tiene la cuenta de Instagram, @ Manos en Acción Bío Bío. Ahí están todos los antecedentes, los formularios, las planillas para que usted pueda sumarse, porque la solidaridad no solamente está en los días de emergencia, sino que va a estar durante todo el año, hasta que obviamente toda una comunidad se ponga de pie y pueda olvidar, claro, quizá no olvidar, pero sí poder recomponerse después de esta tragedia, ¿eh? Claro, porque hay que entender de que se vienen las lluvias, se viene el frío, se vienen las bajas temperaturas. Así que, bueno, es ahora, cuanto antes, que hay que ayudar a esas familias que hoy día más lo necesitan de cara a lo que va a ser el invierno. 1:38. Reduce peso con Dieplus, absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Pide tu Dieplus en todas las farmacias del Dr. Simi, en farmacias NOP, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Está con nosotros a esta hora en el trasnoche de la radio. Vamos a la pausa y seguimos con ustedes hasta las 8 por nuestras 43 señales y Bio Bio TV. Ya volvemos.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
Vamos con Ryan Adams, Somebody, aquí en el trasnoche de Bio Bio la radio y Bio Bio TV.
Now who can you turn to? completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Sí, pues un completo equipo para acompañarle a usted aquí en el trasnoche de la radio. Oye, saludamos efectuosamente a propósito de que estábamos en contacto con los amigos de Manos en Acción Bio Bio. Nos vamos a quedar en la región. Vamos a saludar al 98.1 ahí de Concepción de Bio Bio, la radio, a un querido colega, don Nicolás Medina. No trabaja en la radio, no, pero está trabajando, pero es de la región del Bio Bio y que nos está escuchando a esta hora. Saludos, como dice por acá nuestro querido Nico.
Completo.
Saludos para Jorge y Rosa, que cumplieron 50 años de matrimonio. Así que felicidades en sus bodas de oro. Jorge y Rosa, 50 años aguantándose en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Un abrazo grande para Jorge y Rosa en estos cinco décadas, ¿eh?, de matrimonio. En estas bodas de oro les mandamos un abrazo afectuoso y también un abrazo enorme para el capo Nicolás Medina, que está a esta hora con nosotros en sintonía del trasnoche de la radio, señoras y señores. Bueno, ahí estábamos viendo también fotos de ustedes a través del más 5599-207888. Estamos usted habrá notado de que, claro, hay algunas fotos que se repiten, pero algunas otras se están incorporando a la galería de imágenes. Esa va a ser la dinámica, por lo menos durante buena parte de la jornada. Y mucha atención para nuestros auditores que quieren enviar fotos de niños, ya de sus hijos, ya sean sus hijos, sus nietos, sus tíos, perdón, sus sobrinos, qué sé yo. Tiene que ser siempre las fotos en compañía de un adulto. O sea, si usted va a enviar fotos, por ejemplo, de su hijito recién nacido ahí en la cuna, por favor, tómelo en brazo y mande una selfie a través del más 569-9207888, ¿ya? Por razones reglamentarias, debe ser siempre que la foto de niño tiene que estar en compañía de un adulto, ¿ya? Ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sea el tío, la tía, ¿ya? Pero siempre debe ser un mayor de 18 años, ¿ya? Fotos solas de niños, no. Solamente tienen que ser acompañados de adultos a través del... Y, por supuesto, con el consentimiento de los papás. Eso siempre tiene que ser fundamental en ese sentido. Más 569-9207888. A ver, aquí tengo un servicio de utilidad pública para nuestro auditor Matías, que quiere dar a conocer el robo de su vehículo. A ver, es una camioneta que fue robada en Yoyeo, sector Baquedano, placa patente RR BS76. Vamos a ver si podemos a ver si tenemos la posibilidad de poder llamarlo, si le preguntamos directamente aquí a nuestro auditor si lo podemos llamar para que nos cuente un poco qué es lo que pasó ahí frente a esa situación. Pero lo cierto es que fue víctima de un robo de su camioneta en Yoyeo, en el sector de Baquedano, placa patente RR BS76. Es una camioneta Jack modelo T8 Pro Luxury 4x4 2.0 año 2022. Dice: saludos de Melipilla, es para ayudar a un primo. Dice: soy de Melipilla, dice Matías. Se la robaron a las 12:30 aproximadamente y ahora en la madrugada estaba estacionada fuera de su casa. Es de un primo de nuestro auditor, en este caso Matías. Nos dejó un número de contacto, el más 569-9655-5683. ¿Ya? Más 569-9655-5683. Reiteramos, es una camioneta Jack, modelo T8 Pro Luxury, 4x4 2.0, que es del primo de este auditor, Matías Martínez, y que fue robado a eso de las 12:30, a la medianoche con 30 minutos, allí en Yoyeo, ahí en San Antonio. Estaba estacionada fuera de su casa, él vive en Yoyeo y fue víctima de este robo de esta camioneta Jack, modelo T8 Pro Luxury 4x4 2.0, placa patente RR B larga S76, RR BS76. Así que cualquier información, bueno, dimos el celular, pero ¿sabe qué? Mejor nosotros le enviamos el número de contacto, escríbanos a través del más 569-9207888 o llámenos al 800-810-810 si usted vive en San Antonio, en Yoyeo, Barranca, etcétera, y ha visto esta camioneta que es de color plateado, ¿cierto? Es de color, sí, si estamos viendo acá, sí, es como color plata, ¿cierto? color plomo. Ya se realizó la denuncia en Carabineros, nos cuenta por acá Matías. Es del primo de Matías que se le que fue robada esta camioneta, que es una Jack modelo T8 Pro Luxury 4x4 2.0 año 2022, placa patente RRBS76. Así que a nuestros auditores de San Antonio, si nos están escuchando en Barranca, si nos están escuchando en Yoyeo, si están escuchándonos en el puerto de San Antonio y han visto esta camioneta Jack color plomo, modelo T8 Pro Luxury de placa patente RRBS76, por favor comuníquese con nosotros a través del +569 9207888 o también en su defecto a nuestra línea gratuita que es el 800 810 810 800 810 810. Muchas gracias, Matías. De hecho no es la víctima, Matías, sino que es el primo de nuestro auditor Matías, porque él nos está escribiendo desde la ciudad de Melipilla y su primo que vive en Yoyeo sufrió el robo de su vehículo. Tenemos el contacto de él para que usted, si usted lo necesita, se lo ofrecemos, por supuesto, siempre y cuando usted se comunique con el WhatsApp de la radio y también en la línea gratuita del 800 810 810. Por acá saludamos a ver a quién más, porque están llegando varios fotos y sobre todo de viajes, por ejemplo, gente que está, por ejemplo, cruzando en el canal de Chacao con destino a la Isla Grande de Chiloé. La foto de sus perritos también. Completo. También. No sé si es completo. ¿Alguien estará comiendo a esta hora de la madrugada o no?
Bueno, yo creo que.
Oye, saluda a Lalito Uber. ¿Debe estar trabajando o está de vacaciones, Lalo? Porque no lo habíamos visto hace harto tiempo. De hecho, ni siquiera ha subido recetas al guatón oficial. Bueno, es que se entiende, ¿sabes por qué? Porque como es febrero, entonces. Tanto en otra. Ya en marzo se lo toma todo. Completo con una Coca-Colita, ¿cierto?
¡Trun! ¡Trun!
Hola, Nico, saludos. Hoy es mi noche libre, los escucho desde Puente Alto. Mi esposo duerme y yo los escucho por la app con audífonos y juego carioca en línea. Nos escribe por acá Angélica de Puente Alto, que tuve la oportunidad de poder conocerla, ¿sabe dónde? En el Café Literario del Parque Bustamante, porque se hizo el lanzamiento del libro Cartas para Gonzalo, a propósito de que en estos días se conmemora un aniversario más de la muerte de nuestro querido amigo Gonzalo Barrera, y bueno, lo recordamos ahí con mucho cariño. Ya está a la venta de manera digital el libro Cartas para Gonzalo, y el libro, el formato físico, va a estar disponible a contar del 28 de febrero, así que mucha atención. Vamos también a encargarle ahí a Mario Álvarez para que dé el anuncio también de que el libro Cartas para Gonzalo en formato papel ya va a estar disponible durante los próximos días, ¿ya? Así que un buen material para poder recordar a nuestro querido amigo Gonzalo Barrera, que todavía está, nos sigue dirigiendo ahí desde el más allá y nos está evaluando cómo estamos haciendo el trasnoche, ¿eh? De repente viene para acá a decirnos, oye, claro, pero siempre con todo el cariño, con toda la buena onda. Mira, hay un dicho que dice, muere recién la gente que se olvida, ¿eh? La gente que se olvida recién ahí empieza a morir, ¿eh? Y nosotros no nos olvidamos, por supuesto, de nuestro querido Gonzalo, que siempre nos acompaña ahí desde el más allá, dirigiendo ahí los destinos, ¿no? del trasnoche de la radio, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí?
Sí.
Pero por supuesto, por supuesto. Esa es la idea. Ah, a propósito, sí, pues si tenía que mostrarle la foto, pues, ¿no? Lo que pasa es que no. Ya, es que entre tantas fotos, entre tanto trajín, uno se enrea. Y de repente uno no busca la foto, a ver si está por acá.
Por favor.
Pero por favor.
Por favor.
A ver, ¿dónde está la foto en estos momentos? Disculpen, que está un poquito lenteja el computador. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ahí encontré la foto. Ahí está. ¿Quieren saber, o sea, o mejor dicho, quieren ver quién es nuestra guapa auditora que nos escribe allá desde Puente Alto? Ahí está, con este humilde servidor, ahí está Angélica y este servidor Nicolás Estañaro, que además, dicho sea de paso, le hice entrega del libro Ucrania, una guerra evitable, de Gustavo Poblete, nuestro analista internacional, quien hace prácticamente un mes estuvo acá en el estudio de la radio para promocionar su libro. Y le habíamos prometido que una de las ganadoras será ella. Así que ya tiene en su poder el libro de Gustavo Poblete relacionado a Ucrania, y donde usted lo puede escuchar también a Gustavo todas las semanas aquí en la radio y sobre todo en el trasnoche, donde nos cuenta cómo va la actualidad internacional y sobre todo lo que ha sido este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, ahí está entonces Angélica y este servidor ahí en la pantalla de Bio Bio TV, ¿eh? Así que muchos cariños para Angélica, fiel auditora del Trasnoche de la Radio. Un honor haber conocido, y de verdad un honor conocer a los auditores, porque de repente caras, voces vemos, corazones no percibimos, claro, no es lo mismo quizás escuchar a alguien que conocer, por supuesto, a personas que nos entregan su cariño y por sobre todas las cosas su compañía. Bueno, señoras y señores, nos vamos a la música, ¿les parece?
Sí.
¿Qué vamos a escuchar, mi querido Rodrigo de la Rosa? Vamos con Rafael. ¿Será para usted su gran noche? ¿Será mi gran noche? Bueno, todas las noches son buenas. Mi gran noche junto a Rafael Herniño, España.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Aquí tienes espacio de verdad en las noches de la radio.
Puede ser mi gran noche.
Espero que para usted, sin equivocarse, sea su gran noche junto al niño de España, Rafael. Qué gran canción, ¿eh? Déjame ahí. Eso. Baja de peso naturalmente con Die Plus, potente inhibidor de grasas. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Cini, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile, mientras nosotros vemos sus fotos que nos envían a través del más 569-9200-7888. Ya estamos incorporando nuevas imágenes, ¿ya? Es Black Energy, en Vitel Energía, descuentos desde un 50% en materiales eléctricos solo en compras online en vitelenergia.com. Del 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock, despacho a todo Chile. Compra hoy en vitelenergia.com. Y así como nuestro amigo Alexander se toma un tintito, ¿qué es lo que se está tomando usted hasta ahora? ¿Un tecito, un café, algún mate o alguna agüita, agüita perra, qué sé yo? Bueno, también ese sirve. Mira, aquí hay unas chiquillas que también están aquí. dos guapetonas que están ahí tomándose un pisquito sour, ¿eh?
Ey, yo la tomo poquito nomás.
Eso, a ver, ¿cómo se llaman estas guapetonas? A ver, ¿cómo se llaman? Eli, por acá, Eli, sí, está Eli. ¿Quién más está? ¿Quiénes son ahí? ¿Madre e hija? Ay, dos realmente guapísimas, ¿eh? Y las que la estamos viendo por acá con Rodrigo de la Rosa. Sí, pues, ¿eh? No se vaya a enojar el marido. No se vaya a enojar el suegro. Ya, a ver, aquí ya, vamos a ver si podemos actualizar la foto. Ya, ahora sí, mira. ¿Quiere conocerla? Aquí se la doy inmediatamente. Mira, aquí está nuestro perrito Waldo, ahí está el canal de Chacao, ahí están nuestros amigos celebrando el feliz cumpleaños. Aquí un auditor que está ahí próximo a una operación en sintonía de Vivo Bio TV, la gente que está disfrutando en la playa, ¿ve? Y ahí están, mire, ahí están.